Sin duda, uno de los logros recientes que hemos reportado para el deporte colombiano llegó del ciclismo. Sergio Higuita quedó campeón de la Vuelta a Cataluña. Este gran deportista también está a contrarreloj y nos acompaña a esta hora Luis Fernando.
Sí, señora, ahí está con nosotros Sergio Higuita, saludándonos aquí en exclusiva para Contrarreloj. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la W.
Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha y a ustedes, un saludo muy especial.
Bueno, Sergio, quiero empezar preguntándole por sus sensaciones. No hemos podido hablar desde el domingo, ha sido complicado, se descansó, muy merecido descanso. Ya 4 días después, ¿cómo se siente con ese título de la Vuelta a Cataluña?
No, la verdad, muy feliz. Es un título muy importante que ahora está en mi palmarés. La verdad que he trabajado muy duro. Hay muchos esfuerzos, sacrificios, muchas lágrimas, muchas alegrías detrás de cada triunfo de cada deportista. Y la verdad es que muy feliz. He comenzado el año muy bien. Y este título, de verdad, que me afianza mucho más para continuar como voy.
Sergio, este ha sido un año particularmente bueno para usted. Inició siendo campeón nacional aquí en el Campeonato Nacional, valga la redundancia. Después ganó una etapa en la Vuelta al Algarve, una carrera donde destacó bastante. Y ahora logra esta vuelta a Cataluña. ¿Cómo se ha sentido en su nuevo equipo? Porque esta temporada está estrenando casa, ahora está con el Bora Hansgrohe. ¿Cómo ha sido ese balance con el equipo en lo que va de temporada?
Bueno, el balance ha sido bueno hasta ahora. La verdad, estoy muy feliz con el equipo. Es un equipo muy organizado. Son alemanes, muy alemanes. Y nada, con ellos he trabajado muy bien. Me he entendido muy bien con todos los compañeros. Los compañeros me hacen sentir como en una familia realmente. Son muy amables todos. Nos trabajamos muy bien y eso me da mucha calma y la confianza que ellos me han depositado este año hace que yo trabaje muy bien, la verdad. Y en cada carrera hemos analizado bien, hemos sabido manejar la preparación muy bien. Y nada, gracias a Dios que las cosas se han venido dando muy bien. Esperemos que sigan así y a ver qué tal nos va en las siguientes competiciones.
Sergio, primero, ¿le gusta que le digan más Sergio o Monster?
Bueno, casi nadie me llama Sergio, casi todo el mundo me dice Guita o Monster. De las dos maneras está bien. Así que todo el mundo me dice por el apellido Guita.
¿Ve de dónde salió ese apodo de Monster? ¿Quién fue el primero que se lo dijo?
Bueno, el primero que me lo dijo fue el manager Jonathan Bauders, el manager de Education First. Cuando llegó por primera vez con el equipo Education First en mi primera carrera World Tour, finalizó segundo en la general detrás de Tadej Pogačar, que es actualmente campeón del Tour de Francia. Entonces él surge porque hay un animal que se llama el monstruo de Gila, que es muy pequeño y venenoso y que ningún depredador se lo puede comer. Entonces él asemejó como eso, por ese animal que, a pesar de ser pequeño, es muy peligroso, y así él me veía pequeñito, pero con una virtud muy grande para la bicicleta, y viene ahí él ese sobrenombre y ya se quedó.
Y no se deja comer de nadie, no se deja atacar de nadie. Sergio, viene la Vuelta a España. ¿Cómo la empieza usted a analizar? ¿Cómo empieza a vislumbrarla? Porque también viene ese trabajo psicológico importante de usted, de los deportistas, de empezar a pensar en lo que viene.
Sí, la verdad, pues primero haremos las carreras que vienen, porque van a servir mucho para adquirir un punto más de ritmo de competición. Luego de hacer empiezo el lunes la Vuelta al País Vasco, que son 6 días. Primero voy a hacer una carrera intermedia este sábado para calentar motores, por así decirlo, y ya luego vamos a ir a las clásicas de las Cárdenas, a un monumento que se llama Lieja Bastón Lieja, que es muy importante también para el equipo. Intentaremos estar muy fuertes allí también, luego hacer otra carrera de otra semana y así completar el primer ciclo de carreras, luego volver a Colombia, hacer un poco de altura en las montañas y entrenar bastante montaña allí en Colombia, y luego empezar otro tipo de carreras de una semana, puede ser Vuelta a Suiza, otra carrera más en España. Vuelta a Burgos es una carrera muy buena para preparar la Vuelta a España, y ya luego la Vuelta a España lo vamos haciendo así. El recorrido es un recorrido siempre que es muy duro. La Vuelta a España siempre muestra recorridos muy exigentes, de mucha montaña, y la montaña es muy, muy explosiva. Entonces, con el equipo intentaremos preparar lo mejor posible. También con la experiencia que he tenido con las tres grandes que ya he corrido, esperemos no equivocarme en la preparación de este año y llegar en una óptima condición. Y yo creo que lo más importante es disfrutar de esta oportunidad que me da el equipo, disfrutar cada segundo con el equipo de esta carrera que va a ser muy bonita, la Vuelta. Y nada, como siempre, a lo mejor.
Sí, Sergio, usted fue campeón nacional en el 2020, después pues vino la pandemia, este año lo volvió a repetir, luego que volvió a correr el campeonato nacional. De pronto, ¿cuál siente usted que ha sido el plus que ha tenido dentro del pelotón nacional, aquí enfrentando pues a los mejores ciclistas del país y que les ha ganado el tricolor y pues ha podido lucir el maillot nacional a lo largo del mundo? ¿Cuál es ese plus que le ha permitido ser campeón nacional dos veces tan seguido?
Bueno, yo pienso que es un poquito la experiencia que ya he ganado corriendo carreras de un día, porque he corrido bastantes. Acá en Europa he corrido ya bastantes clásicas y la verdad que me sé preparar muy bien para este tipo de carreras también, y ya sé cómo manejarlas un poquito. No soy el más experto, pero sí que con esa experiencia que he tenido ya sé cómo manejarla. Con el primer nacional que gané, me supe preparar muy bien para este también, que el recorrido era muy duro, y creo que es eso, es más que todo el camino que he recorrido ya en Europa, y he sufrido mucho acá en las clásicas de Europa, entonces uno va aprendiendo de a poquito cada año más.
Precisamente eso va mi pregunta, Sergio. Muchos ciclistas dicen yo prefiero las clásicas, otros dicen yo prefiero las grandes vueltas, me siento más cómodo, otros dicen en las carreras de unas semanas que me va mejor. Le pregunto no por cuál le gustaría ganar, porque yo sé que hay todas, en todas les gustaría ganar, sino en cuál se siente mejor, en cuál se siente más preparado usted, en las clásicas, en las de una semana o en las grandes.
Bueno, en algunas carreras de una semana me siento muy bien. Por ejemplo, una como Cataluña, Vuelta a Polonia o Tour de California, que son carreras que tienen mucha montaña, me siento muy cómodo. Y en clásicas que son muy duras, especialmente las de Italia, el Giro de la Emilia, que tuve la oportunidad de correrlo en 2019. Y recuerdo que hice ahí en los primeros tres, luego otra carrera muy bonita que es Lombardía, que es muy dura, y este tipo de clásicas que tiene montaña, que son largas, me parecen muy bonitas. Y siempre pues las vueltas de tres semanas estoy mejorando cada año más, y esperemos este año poder hacer una buena participación ya con el cuerpo un poquito más maduro.
Sergio, esta es una pregunta más de fan, de fanático del ciclismo, que lo veo desde el sofá y siempre digo, ay, pero bueno, ¿y por qué no ataca? Pero es que porque la típica de fanático, Sergio, que uno empiece como si eso fuera tan fácil, ¿no? Uno desde el sofá recién levantado viendo las carreras, pero siempre uno oye hablar que nuestros ciclistas colombianos son muy fuertes escalando, son de ahí el término, bueno, nuestros escarabajos y más, pero siempre que llegan las contrarreloj uno sufre mucho, o sea, uno sufre mucho desde este lado. ¿Cómo preparar una buena contrarreloj y cómo hacer para que los ciclistas colombianos lleguen a ser mejores contrarrelojeros?
Bueno, se estaba trabajando mucho, este año yo trabajé mucho con el equipo, mejorando la posición, a la mano de Specialized, fuimos al túnel del viento a mejorar mucho la posición, y este año tengo una posición muy buena. Los colombianos venimos mejorando mucho, por ejemplo, Daniel Martínez hace siempre unas cronos muy buenas, siempre se mete entre los primeros cinco, primeros ocho, y cada vez venimos trabajando más. Como los europeos han venido mejorando mucho también la montaña, porque la han venido trabajando mucho, hacen ya campos de altura, incluso en Colombia ya los hacen. Entonces nosotros, con la ayuda de las marcas, ponemos las bicicletas lo más rápidas posibles, trabajamos en ellas ya dos o tres veces por semana. Yo he estado trabajando mucho en la contrarreloj también, mejorando la posición, cómo uno puede ir más rápido. Le mandan a uno a hacer manubrios especiales a medida para que sea mucho más cómodo las bicicletas, porque es una posición que es muy incómoda. Lo que no nos beneficia mucho es, por ejemplo, a mí que soy un chiquitico, menudito, flaquito, contra los otros que son un poco más pesados, en el llano siempre vamos a tener mucha dificultad de igualarlos, pero trabajando vamos a tratar de disminuir las pérdidas a lo que es la realidad, ¿sí me entiendes?
Sí, no, clarísimo, y ya, no, esa pregunta de fan, la respuesta estuvo perfecta, ya sé, la próxima vez que esté viendo ahora la Vuelta a España, Sergio, el que tenga al lado y empiece con su lora de ¿por qué no ataca? Pero hágale, ¿pero qué? Ahí ya lo voy sacando del camino ahí. Listo, muchas gracias, Sergio.
Sí. No, yo creo que es también la emoción de los fanáticos, por ejemplo, yo ayer estaba viendo a través de Flandes una clásica y un compañero mío y no cerraba un hueco, y el man es muy buen rodador, y yo acreditaba, cerralo pues, pero cerralo, claro, van a todas, pero uno se emociona tanto que uno dice, pero cerralo, Poli, ciérrelo, acá gritando al televisor, esa emoción, yo creo que es lo normal que ve uno, es como la sangre, la fanaticada, yo porque también son muy, me gusta mucho el ciclismo, me apasiona demasiado y entiendo.
Sí, Sergio, precisamente le quiero preguntar por una fuga, ya que Montoya tocó el tema y fue la que usted protagonizó junto a Richard Carapaz en la penúltima etapa de la Vuelta a Cataluña, en la carrera que precisamente acaba de ganar, porque fueron 130 kilómetros que se fueron solos. ¿Cómo tomaron, o bueno, usted, hablando desde usted, cómo tomó la decisión de irse? Y pues irse desde tan lejos, o sea, no estamos hablando de una fuga de 20 kilómetros ni 40, que incluso ya eso es bastante largo, sino 130 kilómetros, casi toda la etapa. ¿Cómo fue esa experiencia de esta fuga que sin dudas pues queda para la historia?
Sí, esta fuga se dio porque el Ineos, desde el primer puerto de montaña, que empezó más o menos en el kilómetro... empezó en el kilómetro 30-40, puso un chico que es el campeón nacional de Australia, Lop, a tope. O sea, este chico, imagínate que tú todos los días hacía sol y salía con mangas, pernera, chaqueta, y el día que hacía lluvia salió sin nada. Y yo cuando vi a este chico, yo dije, Ineos va a intentar hacer algo. Y estuve siempre a rueda de Richard y de Castro Viejo y un chico que se llama Carlos, es un español muy bueno para la escalada, y se colocaron a tope en el puerto y empezó la gente a quedarse. Yo iba más o menos en la cuarta posición, estaba Nairo Chicone delante de mí, y el ritmo que puso este chico, campeón de Australia, no lo aguanté sino yo me concentré en la rueda de Carapaz le decía al chico que más, y luego cuando llegamos al alto llevamos casi un minuto y medio al líder y como 50 segundos a Nairo, al grupo de Nairo. Entonces rápidamente abrimos un hueco grande, y ya cuando tú estás ahí adelante, ya piensas en tirar hacia adelante. Mi pensamiento fue tirar hacia adelante, porque era una oportunidad de ir por la etapa, hacer una bonita etapa, y realmente me sentía muy bien este día. Fue muy duro porque hubieron momentos en que bajó mucho la temperatura, hasta 0 grados, 1 grado, y veníamos muy mojados y me venía congelando un tiempo, que incluso me tuve que meter periódico dentro de la ropa de un señor aficionado. ¿Serio? Que había con periódicos. Sí.
Serio, yo
nos regaló.
Quisiera preguntarle una cosa, porque está hablando del tema de los periódicos, y es lo que uno ve cuando el ciclista amateur va bajando
Montoya,
Ana María, Fernando, cualquiera de nosotros.
Estoy aprendiendo mucho de ciclismo hoy, porque en sí la carrera todo el tiempo es tápele el hueco, o sea, se la pasan en eso, ¿no?
Aparentemente. Pero Sergio, yo quiero viajar con usted por allá a comienzos de los años 2000, 2002, 2003, con el niño Sergio Andrés en Medellín. Hoy hemos escuchado muchísimas historias de todo lo que ha vivido los últimos meses, los últimos años. De pequeño en las calles de Medellín, en las empinadas lomas, de repente subiendo, bajando en la bicicleta, ¿se imaginó en algún momento vivir todo lo que está viviendo hoy?
Realmente, cuando comencé a competir cada año, yo sí quería hacerlo de corazón. O sea, yo aposté todo por ser ciclista. Yo cuando recuerdo que le dije a mis papás que iba a ser ciclista, ellos me apoyaron en todo. Claro, tú, los padres no saben si uno va a llegar a ser ciclista, pero yo era demasiado aficionado, demasiado... O sea, yo la primera vez que tuve una bicicleta de carreras, que era de hierro, estaba más vieja, oxidada, pero para mí era la mejor bicicleta del mundo. Yo no dormí ese día de limpiarla, de verla como si fuera una novia hermosa, y la vi toda la noche. Y yo creo que fue toda la pasión que le puse. O sea, he amado mucho el ciclismo toda la vida, y yo quería de corazón llegar. O sea, influye muchas cosas, hay veces la suerte, todo, pero mi camino se ha hecho casi que perfecto. Yo diría que la vida ha querido que yo esté aquí, pero realmente yo sí de pequeño soñaba estando acá. Y cuando veía a las tres grandes, yo decía, no, yo tengo que estar ahí. Cuando entrenaba siendo niño, yo me imaginaba siendo Nairo, yo me imaginaba mucho siendo Esteban Chávez, Rigoberto en los cronos. Cuando hacíamos cronos, yo decía, yo soy Rigoberto en los cronos. Cuando atacaba o pintaba en la montaña, que era público. O sea, yo me imaginaba que eran todos los mejores ciclistas del mundo, hasta que llegué a competir con ellos. Yo sí.
Pues usted tiene tremenda historia, Sergio, sin duda alguna, y nos encanta hoy tenerlo con nosotros a Contrarreloj. Y no podemos desaprovechar esta oportunidad para hacerle, le propongo, Sergio, cuatro preguntas rápidas para respuestas literal, y usted que ya está acostumbrado a Contrarreloj. ¿Le parece? Rápido. Sí, listo. Entonces, Sergio Higuita, un sueño profesional, ¿qué le falta?
Ser campeón del mundo de ruta.
Un amuleto
es ahora mismo un reloj que llevo de mi mamá, que ella me que dice, es un reloj de bolsillo que dice, hijo, cree en ti como yo creo en ti. Eso siempre lo llevo y también un escapulario en el bolso siempre llevo.
¿Una canción que nunca le falle?
Una canción que nunca falle.
Eso está difícil.
No, de pronto lo tenga ahí reservado cuando tiene esas pruebas o antes de...
Cuando
uno está en pleno proceso de... Yo cuando me estoy preparando para algo tengo clarísimo, por lo menos el género sí lo tengo muy claro, y la canción que me ponga a tono. O por lo menos, si no es una canción, es un género.
Sí, la Bad Bunny, ella es calladita.
Yo siempre escucho una canción antes de salir. Yo soy muy espiritual y muy religioso y muy católico, y siempre escucho una canción que es de Paul Wilbur. Para entregarme a Dios, porque uno no sabe qué va a pasar en la carretera, si uno se va a salir por un precipicio o algo, para que Dios lo libre en cada momento, uno le dé la fortaleza.
Muy bien.
Sergio, y la última, hoy usted le quiere agradecer ¿a quién? Una persona.
A una persona. Es difícil agradecerle solo a una persona, porque hay que agradecerle a muchas. Yo no puedo, esa sí no la puedo contestar.
Bueno, entonces agradezca a los que quiera. Hágale a Contrarreloj.
No, yo a mi mamá, mi papá, primero que todo, a mi primer entrenador que llamó Efraín Domínguez, a Luis Fernando Saldarriaga, a mi actual manager Jorge Quintana, a Luis Arríos,
a los jefes, Albora,
a mi novia, a mi abuelita, Angélica, Elena, a toda la familia en general, a todos.